Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy, la Junta de Andalucía abre agenda de vacunación para aquellas personas que por edad deben ya ser vacunadas, pero que llevan días sin poder conseguir su cita. Muy buenas tardes, es martes 22 de junio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida hablamos de vacunas. Antes, dato actualizado de la pandemia aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Dato de última hora. Buenas tardes, Mónica. Un fallecido ha dejado la última jornada aquí en la provincia después del fin de semana en el que ayer contábamos, afortunadamente, no había habido víctimas mortales por el coronavirus. Pues bien, la última jornada, las últimas 24 horas sí que han dejado un fallecido en la provincia, además de los contagios en su línea. 265 nuevos positivos se han detectado en 24 horas aquí en la provincia de Málaga. Y ahora sí hablamos de vacunación, porque si estabas pendiente de pedir cita para vacunarte, porque por tu edad ya puedes hacerlo, pero no te aparecían citas libres, que sepas que a partir de hoy mismo se vuelven a abrir las agendas.
El motivo nos lo va a explicar el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿por qué ha habido un parón de varios días en las citas y por qué se abren agendas de nuevo a partir de hoy? ¿Qué ha pasado?
Pues el parón no es tal parón, nosotros abrimos la citación en función de las dosis disponibles. Entonces, tenemos que esperar a que nos digan las dosis que nos llegan en la semana para poder abrir las citas. Teníamos en las citas abiertas, se han ocupado todo porque ya hemos entrado en la franja de edad donde los usuarios sí que saben moverse mejor con las aplicaciones móviles, con los teléfonos, con Salud Responde, y se habían ocupado todas las citas disponibles en función de las dosis que habíamos recibido. A partir de hoy, que ya sabemos las dosis que vamos a recibir, ya están abiertas las agendas de la semana que viene. Incluso en esta semana ya hay centros que están abriendo agendas de primera dosis, porque, como sabéis, las dosis que nos llegan no solamente son primeras dosis, son segundas dosis, y los diferentes tipos de vacunas, ¿vale? Entonces, por eso hemos tenido ese pequeño, por llamarlo parón, que hemos tenido desde el viernes hasta
hoy martes, ¿no? Ya se abren, sí. Ya las agendas
Ya están abiertas en el Palacio de Feria y en muchos de nuestros centros.
Estamos hablando de hacerlo, además, Antonio, a través de las aplicaciones que habéis puesto disponible. Lo que dicen, ¿no? Sí. Llega en la franja de edad de gente un poquito más acostumbrada a la tecnología, quieren pedir su cita y hasta que no sabéis cuántas vacunas, cuántas dosis van a llegar a Málaga, pues no podéis abrirla. En todo caso, Antonio, ¿cómo se va a avanzar en los próximos días por grupos de edad? ¿Para quiénes se van a abrir citas próximamente? Estamos hablando de gente de edades.
Mira, nosotros tenemos ya abierto a las aplicaciones móviles las personas de 37 y 38 años, o sea, 1984-1983, y años anteriores, ¿vale? Toda esta gente sí que pueden pedir cita a través de Clisalud, de Salud Responde, de la APP, o incluso en su centro de salud, llamando por teléfono o acercándose al centro de salud, ¿vale? Todas estas personas ya están todas que pueden pedir cita. En esta semana o en la siguiente nos irán llegando nuevos grupos de edad para ir poniéndolo disponible en la citación a canales externos y en nuestros centros de salud.
Porque, Antonio, ¿más o menos cuántas dosis llegan a Málaga a cada semana?
Bueno, es un dato que nos manda Consejería y lo van viendo ellos en función de las segundas dosis que se han puesto hace 21 días o hace 28 días, en el caso de Moderna, y nos mandan las dosis en función de lo que reciben desde el Ministerio de Sanidad. Entonces, no te puedo decir una cifra aproximada, pero son ahora mismo están llegando bastantes dosis como para poder, claro, vacuna que llega, vacuna que abrimos cita, si no es una segunda dosis, y vacuna disponible para el usuario, para ponerse.
Pero
por eso tenemos que ir poquito a poco.
Cuando Antonio Vázquez dice llegan bastante, ¿se refiere a 3 o a 3.000 o a 300.000?
Bueno, no, a 300.000 no. Tened en cuenta que si el Ministerio la semana pasada ha mandado a Andalucía 1 millón de dosis que tienen que repartir entre todas las provincias, pues en función de la población nosotros nos mandan el porcentaje de vacunas que nos corresponde a Málaga. Estoy hablando de Málaga provincia, ¿vale?
Antonio, por recordar, ¿qué vacunas se están poniendo según la edad? O no sé si incluso influye el lugar de la cita para la vacunación.
Sí, mira, las vacunas, nosotros estamos poniendo todas las vacunas que nos llegan, tanto AstraZeneca como Janssen, como Pfizer o Moderna. Entonces, lo que está llegando más ahora mismo es Pfizer y todo el Palacio de Congreso, por ejemplo, que es, por llamarlo de alguna manera, lo que ve el usuario más grande y tal, se está poniendo solamente Pfizer. El resto de vacunas se ponen en los centros. Y Janssen, por ejemplo, se ponen a los colectivos. A los colectivos que la estrategia de vacunas nos van mandando, pues estamos poniendo colectivos. Por ejemplo, se puso Janssen el otro día en el Corte Inglés con el plan Sumamos.
La última vez que hablábamos, usted nos aclaró que había bulos sobre falsos llamamientos para vacunarse, por ejemplo, allí en el Palacio de Ferias sin cita. Sin embargo, sí que se está dando el caso de centros de salud que lanzan avisos para que los vecinos que estén en una determinada edad acudan a vacunarse porque están sobrando dosis. Eso ha pasado. De hecho, me consta el caso de un ambulatorio de la capital en el que ha ocurrido como mínimo dos veces en las últimas semanas. Dos preguntas sobre esto. La primera, ¿cómo se organizan esos llamamientos? ¿Quién da la voz de alerta para que vayan los vecinos a vacunarse y no haya al final que tirar vacunas?
Mira, nosotros lo que hacemos es que somos proactivos en los usuarios de mayor edad. Hay mucha gente y el parón de AstraZeneca hizo que no quisiera vacunarse. Entonces, hemos retomado una estrategia de llamadas de nuevo a las personas que no se vacunaron en la franja de edad de 50 hacia arriba, que son los que empezamos a vacunar con AstraZeneca y después todo lo que se vacunó de usuarios de más de 60 que se vacunaban con Pfizer, ¿vale? Entonces, nosotros estamos haciendo proactivos y empezar a recuperar gente. Entonces, es verdad que puede ser que algún centro se encuentre que hayan faltado dos usuarios, hayan faltado tres usuarios porque estaban citados y no han venido. Y entonces, lo que tú me estás preguntando fue el otro día que alguien quiso llamar a varios usuarios de un cupo y se escapó un WhatsApp por las redes sociales. Entonces, pero se recuperó pronto y se retomó y se vacunó a la gente que se tenía que vacunar en el centro.
Pero ese llamamiento era real, es decir, había vacunas y había vecinos que acudieron y se fueron con su pinchazo.
Sí, si le correspondía por edad, llegaron y se le puso la vacuna. Fue un WhatsApp de esos que se escapan un profesional que quiere no tirar las vacunas que le habían sobrado porque habían faltado usuarios.
¿Cómo se organiza el día a día del proceso de vacunación en un centro de salud? Para que entendamos cómo está eso organizado y cómo es posible que sobren vacunas, simplemente porque hay personas que no acuden a su cita.
Eso, mira, nosotros, en función de las dosis disponibles que nos llegan, nosotros, nuestra farmacéutica encargada del tema, empieza a llamar a los centros y les dice, pues, corresponden X número de dosis, le corresponden a tu centro en función de la población y de las vacunas que nos llegan, de las dosis disponibles. A partir de ahí abrimos las agendas. Unas están ofertadas a Salud Responde y otras que no están ofertadas a Salud Responde porque corresponden a las segundas dosis, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la gente empieza a coger cita por la web o nosotros somos proactivos y los llamamos y los citamos, ¿eh? Entonces, procuramos que nunca nos falte gente y siempre tenemos una especie de remanente de usuarios a los que llamar para que no nos sobre ninguna dosis. Y así funcionamos. Entonces, claro, vamos en tiempos limitados, muy limitados, porque a lo mejor no sabemos las dosis que nos llegan hasta última hora del viernes y tenemos que empezar en el lunes y tal, pero vamos siempre en tiempos limitados y así es como funcionamos. Entonces, abrimos la cita en función de las dosis disponibles.
Bueno, no es la primera vez ni va a ser la última que hablemos con Antonio Vázquez. Él es el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Está coordinando toda esta compleja, protocolo de vacunación aquí en ese distrito sanitario. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por resolvernos dudas del día a día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, hay más cosas que contar a los oyentes.
Sí, vamos a hablar precisamente de sanidad porque hoy el Sindicato Médico de Málaga ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa la atención primaria. La califican de crítica en nuestra provincia. Es un asunto que hoy abordan, como decimos, desde el Sindicato Médico. Nos va a atender Mónica José Antonio Becerra, que es el responsable de atención primaria de este sindicato.
José Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A día de hoy, ¿cuál es el estado de salud de la atención primaria en Málaga? Pues que es un tema que siempre hablamos cuando llega esta fecha, ¿verdad? El verano, empiezan las vacaciones, siempre hablamos más en medio de este contexto, ¿no? De pandemia. ¿Cuál es el estado de salud de la atención primaria en Málaga a día de hoy?
Bueno, regular. Por ponerle un adjetivo, regular, ¿no? La atención primaria está en una situación crítica como consecuencia de que después de la COVID los centros de salud, pues por tema de seguridad, pues prácticamente parecía que se encontraban cerrados, aunque se seguían viendo pacientes, pero no todos los que a los médicos de familia y pediatras les gustaría, por la instauración de las llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos ya que una vez que todos los sanitarios se encuentran vacunados, la población, un 20% aproximadamente, tienen las dos dosis y un 50% una dosis, que bueno, que ha llegado el momento de abrir los centros de salud, por supuesto, con su control y sus medidas de seguridad, con sus guardas de seguridad y todas las medidas de protección, a más presencial, que no tantas llamadas de teléfono como se están realizando, ¿no? Hay una media de unas 60-70 llamadas telefónicas que hay que realizar, a veces rellamar porque no te cogen en ese momento, para al final muchas veces citar a algún paciente para coger y verlo presencialmente, con lo cual además es doble trabajo. Nosotros queremos ya de una manera ordenada empezar a ver a los pacientes presencialmente, porque parece que es el médico el que no quiere ver a los pacientes y él la agenda no la programa la administración, ¿no? Es decir, que tenemos que atender todas esas llamadas. Se está hablando por parte de la administración de que se van a ir abriendo un poco la mano, de que si van a ver 75% de llamada, un 25% presencial, otros dicen 55-45%. Nosotros queremos más. Queremos que sean pocas las llamadas son necesarias, la telellamada va a ser necesaria seguirla, pero bajo criterio médico, es decir, para determinadas situaciones como son una renovación de una medicación, una renovación de una baja, una consulta de algún paciente crónico, pero que nosotros en nuestra agenda seamos los que la organicemos. Y necesitamos más presencial porque necesitamos ver a los pacientes y los pacientes necesitan vernos a nosotros.
En todo caso, José Antonio, la pandemia, por decir que ha traído cosas buenas, esa telellamada a criterio del médico de atención primaria sí que podría ser una buena idea, ¿no? A veces hemos hablado aquí qué necesidad tengo de ir al médico anualmente a que me diga, vale, usted tendrá otro año más su medicamento para la tensión alta, cuando es eso, es ir a hacer perder el tiempo, entre comillas, a esa persona que a lo mejor tiene incluso que faltar al trabajo para acercarse, habrá cosas que sí se queden, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo he explicado antes, en la introducción, ¿no? Pero si no, lo reitero, sí, pero no a los niveles a los que estamos, que es todo prácticamente llamadas telefónicas, ¿no? Es decir, esa situación, lo he dicho, una renovación de una baja, una renovación de una medicación, un paciente crónico que tiene alguna duda, tal, pues sí, lo comenté, y eso sí debe permanecer porque es bueno, pero lo que no podemos estar todo el día hablando por teléfono, porque además ello conlleva que luego los médicos jóvenes que terminan la residencia no le atraiga la atención primaria, entre otras medidas, los contratos que se puedan ofrecer y la remuneración económica, ¿no? Pero una de las cosas es que no se estudia 6 años de carrera ni 4 o 5 años de especialidad para los residentes cuando han estado viendo cómo han estado este último año todo hablando por teléfono o bien siguiendo a las personas de contactos COVID o bien llamando por teléfono. Una buena medida, pero no es la proporción que nosotros entendemos que debe ser. Por supuesto, la presencialidad de los pacientes con todas las normas de seguridad, como he dicho antes, con su guarda de seguridad, que cada una acuda a su hora prevista.
Uh-huh. Ha quedado clarísimo, horas. José Antonio, ha quedado clarísimo. En todo caso, de cara a este verano, ¿qué tipo de refuerzo sería necesario en su opinión?
De cara a este verano, refuerzo tenemos poco, porque resulta que no hay médico que contratar y los profesionales se tienen que ir de vacaciones. He comentado antes lo de residentes, se ha abierto una ronda con los residentes para fidelizarlos, los que han terminado este año, tanto de médico de familia como de pediatra, en los diferentes distritos de la provincia, y prácticamente se han quedado vacías las ofertas que se le hacían porque no las consideraban interesantes, por lo que he dicho antes, porque no son contratos cortos. En otras comunidades los contratos se hacen de 2 años, en otras comunidades la remuneración o el sueldo es mayor y la actividad presencial también es mucho mayor, ¿no? Es decir, hay algunos que incluso se vuelven a presentar al MIR porque quieren hacer una nueva especialidad porque se van desencantados. La situación de la atención primaria es crítica. Es decir, nosotros llamamiento, hemos tenido una reunión previa con el delegado de Salud y Familia para trasladarle nuestra preocupación y para que él la traslade a nivel regional, autonómico, porque ya es un tema también político. Es decir, el gobierno andaluz debe de tomar carta en el asunto, debe potenciar la atención primaria. A su vez, hay que hacer campañas de información al usuario, el cómo utilizar la atención primaria, cómo acudir a los centros, y de que los médicos no ven a los pacientes porque no quieren, sino porque se le obliga a hacer muchísimas llamadas al día.
Ha quedado clarísimo. Hoy el Sindicato Médico de Málaga ha mostrado su preocupación, califican de crítica la atención primaria en nuestra provincia. José Antonio Becerra, gracias por atendernos. Gracias.
De nada.
Gracias. Carmen, por lo demás, más asuntos que tienen que saber los oyentes.
Vamos a hablar de vivienda. A día de hoy, el 40% de las casas que se ponen a la venta en la capital tardan menos de un mes en venderse. Supone un incremento de 2 puntos si lo comparamos con los datos de febrero de 2020, por tanto, justo antes de que comenzara la pandemia. Pese a la pandemia, este año es mayor el número de viviendas que se venden en menos de un mes, según el de datos del portal web idealista.com. Una operación de la Policía Nacional, una banda dedicada a la venta ilícita de televisión de pago por internet que prestaba servicio a unos 3.000 usuarios ha sido desarticulada por la policía en varias provincias españolas, entre ellas está Málaga, un operativo en el que hay 6 personas detenidas. Y de cara al verano, EasyJet suma 5 nuevas rutas desde Málaga en la temporada estival. Esta aerolínea de bajo coste amplía sus conexiones desde el aeropuerto Málaga-Costa del Sol con estos destinos. Se trata de Copenhague en Dinamarca, Estocolmo en Suecia, Bérgamo en Italia, Lille en Francia y también Luxemburgo.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que ya sabes, te lo repito, cada día debes tener en tu móvil. Es gratuita, muy intuitiva, muy cómoda de seguir. Y, por supuesto, nos puedes escuchar y leer a través de cope.es/Málaga. Bonito día de primavera, ¿no? De verano, puro verano, con cielos despejados y con viento de poniente que tiene, ¿verdad? Sopla con algunos intervalos fuertes en el litoral. Ahora en unos minutitos vamos a hablar con el hombre del mar que nos explique pues si hoy también hay que agarrar la sombrilla con la mano en la playa o no. En todo caso, las temperaturas máximas van a oscilar entre los 33 grados que nos anuncian aquí en Málaga capital, 30 en Vélez, Málaga, 29 se esperan en Marbella, 27 grados de máxima en Antequera y 25 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de nuestras vidas. El 23 de junio, desde las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga, 97.1 de la FM. A lo largo de 4 horas, buscaremos información y opiniones para conocer las claves de la reconstrucción.
Con la colaboración de Centro de Tratamiento de Adicciones Montalminara, Restaurante Los Mellizos, Sam John Automóviles Nieto, Larios Centro, Audiosalud Centros Auditivos y Proa Ocasión.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
12:50 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga. Ahora que estamos en la recta final de la campaña de la renta, vamos a hablar precisamente de ese asunto y del mundo de la inversión. Lo hacemos, como cada martes, con el director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está a punto de finalizar el plazo para presentar la declaración de la renta. ¿Cómo tributa la inversión? O sea, hablemos, por tanto, de lo que es la fiscalidad de los productos de inversión.
Sí, es el momento de echar cuentas con Hacienda. El que no lo haya hecho todavía, pues la verdad es que le queda ya le queda poco para hacer la declaración. Todos los años hay que hacer lo mismo, el mismo trámite. Te sientas en casa con el ordenador a un lado, las nóminas en el otro lado y, bueno, y comprobar que está todo bien. Y, bueno, si has tenido ingresos por otro lado, la verdad es que la cosa se puede complicar un poco más. Pero, bueno, siempre podemos hacer uso del borrador que facilita la propia agencia tributaria. Evidentemente, pues la inversión no está exenta de impuestos, pero dependiendo de los productos que hayas contratado, pues tendrás que hacer frente a unas retenciones u otras.
Uh-huh. ¿Pero cómo tributan los productos de inversión?
A ver, la declaración de la renta, pues como te digo, puede cambiar bastante dependiendo de los productos de inversión que hayas escogido. Ya no solo los porcentajes que tengas que abonar, que también, aunque eso depende de los beneficios, sino porque esos ingresos pueden estar tipificados de forma diferente. Las acciones, por ejemplo, que son un producto clásico de inversión, pues tributan en la base imponible del ahorro como ganancia patrimonial, ¿vale? No tienes que tributar por todo el valor de los títulos que tienes en cartera, sino en el momento en el que vendas esas acciones, ¿vale? Cuando tenga lugar la venta, pues la diferencia entre el precio de compra y el de venta es el beneficio por el que tienes que tributar. Es decir, si compras unas acciones a 20 euros y las vendes a 25, pues solo tienes que tributar por esos 5 euros de beneficio. En el caso de pérdida, podrías compensar las ganancias obtenidas en otros productos con estas pérdidas, ¿vale? Y también hay que saber que hay unos tramos de tributación en el IRPF. O sea, el primer tramo es hasta 6.000 euros de beneficio, eso van al 19%. Luego hay un segundo tramo entre 6.000 y 50.000 euros que van al 21%. Y a partir de 50.000 euros, pues ya al 23%.
¿Y si esas acciones han repartido dividendos?
A ver, los dividendos son el reparto del beneficio que pueden hacer las empresas a sus accionistas, ¿vale? Aunque son un capital que se deriva directamente de las acciones, puede tributar de forma diferente dependiendo de cómo decida la empresa hacer ese reparto de beneficio. Si es en metálico, ¿vale?, el dividendo en metálico, pues la forma de tributación es el de rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Pero también cabe la posibilidad de que este reparto sea en forma de nuevas acciones, que te den nuevas acciones de la compañía, y en ese caso pues tienes que tributar por ellas como tributas por una acción en el momento en el que la vendas.
Muchos días comentamos, Álvaro, ideas de inversión con fondos. ¿Cómo tributan los fondos?
A ver, en los fondos de inversión la cosa cambia un poco, porque tienen una ventaja fiscal respecto a otros productos de inversión. Te permiten reinvertir tu dinero y traspasar de un fondo de inversión a otro sin tener que pagar los tributos a Hacienda. Es decir, solo tienes que hacer cuentas en la declaración de la renta cuando quieras recuperar tu inversión. Esto es una ventaja respecto a las acciones, por ejemplo, porque si quisiera vender tus acciones de Telefónica e invertirlas en otra compañía, como Celnex, pues tendrás que tributar por el beneficio que hayas obtenido en Telefónica una vez que lo has vendido, y luego compras Celnex y cuando vendas Celnex vuelves a tributar por Celnex, ¿vale? En el caso de los fondos de inversión puedes evitar este paso.
¿Alguna recomendación para optimizar la declaración de inversiones, de todas estas inversiones?
Bueno, lo más importante es recordar que puedes compensar tus pérdidas con ganancias y que es muy importante hacer una buena planificación fiscal. Es decir, siempre a final de año nosotros recibimos llamadas de clientes que están planificando precisamente la fiscalidad. Si los mercados te han jugado una mala pasada y has sufrido pérdidas en alguna de las inversiones que has hecho, pues la parte positiva es que podemos compensarlas, como decía, con las ganancias que hayamos obtenido en otros activos financieros, ¿vale? En caso de que haya sido un mal año y solo hayamos obtenido rentabilidades negativas, pues tendremos los próximos 4 años para compensar esas pérdidas. Al final, bueno, con esta medida lo que se busca es que tributes única y exclusivamente por las ganancias reales que has obtenido, ¿vale? Hacer la declaración y saber cómo tributan las inversiones, la verdad que no es complicado, pero bueno, si cualquiera tiene dudas, pues lo ideal es pedir cita para echar tu declaración o contar con una gestoría que te ayude a echar cuentas. Nosotros conocemos la fiscalidad de los productos financieros, aunque no nos dedicamos a hacer la declaración, pero sí conocemos pues muchas gestorías y asesorías muy buenas de aquí de Málaga que pueden ayudarte si lo necesitas. Y bueno, como siempre, mejor tener todo en regla, porque si no, luego te puede llevar un disgusto desagradable.
Ya ves, y tan desagradable. Hay que hacer la declaración de la renta y, por supuesto, declarar las inversiones que tengamos. Para resolver cualquier tipo de dudas, cualquier cuestión relacionada con el mundo de la inversión, tienes a tu disposición a los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. Su oficina está en la Alameda de Colón, en el número 9, esquina con calle Casas de Campos. También en la web r4.com. Al frente de ellos, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Déjame que te lo recuerde. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da, en definitiva, soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es amseguridad.com. Otra noche sin hablar. Seguro que este tema te va a sonar durante el verano en muchas ocasiones, sin duda. ¿Qué le ha pasado a ese tema? ¿No suena? Ay, ya no suena más. Clara González, buenas tardes. ¿Por qué suena David Bisbal y Luis Fonsi?
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues estamos escuchando a David Bisbal y al puertorriqueño Luis Fonsi, que presentaron anoche su nueva colaboración Dos Veces. Y así, como dato curioso, los artistas se vuelven a unir en este tema y por ello adquiere este nombre, este tema. También salió ayer un adelanto de su videoclip, que ha salido un teaser muy divertido y además muy alegre para ahora, para el veranito, Mónica.
Bueno, pues los oyentes le irán sonando Clara González, es nuestra alumna en prácticas este verano, una de ellas. Clara, vamos a hacer una cosa. Cuando se pone una ráfaga musical, no se pueden cortar a los 30 segundos, porque si no los oyentes dicen, pero bueno, ¿y el resto de la canción? Así que, ¿qué hemos aprendido hoy?
Aprendido, Mónica.
Las ráfagas musicales se graban enteras. Ponle un poquito, Javi, que los oyentes lo escuchen un poquito, lo que va a sonar este verano. Bueno, pues no te voy a perder, pero enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después tenemos un montón de cosas que contarte. Te vamos a contar, no sé si tienes una planta de aloe vera en la, no sé, en la terraza. Se puede tener una macetita. Tiene tantas propiedades el aloe vera que ahora Ana Higueras, nuestra experta en el mundo natural, te va a dejar sorprendido para comértela y para untártela. Así, para todo eso sirve el aloe vera. Vamos a escuchar las noticias de la 1 y ahora volvemos. Te estaré siempre agradecido, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti.
Mejor que me ha dado la vida. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Poquita cosa en el Málaga Club de Fútbol, más allá que la afición sigue siendo fiel al conjunto blanquiazul. Ya sabes que cuando se abra el aforo en el Estadio de la Rosaleda, se supone que para el 14 de agosto, que es cuando empieza la liga, puede acceder un 70% de aficionados al estadio. La condición sine qua non es que para adquirir esa localidad te saques un carnet que se llame Fiel Malaguista. Pagas 29 euros al año y ese carnet te da acceso a comprar entradas y a comprar el abono de temporada. Pues bien, ya son 4.500 las personas que se han hecho con ese carnet de Fiel Malaguista y tienen asegurado su sitio una vez que se abran las gradas del Estadio de la Rosaleda el próximo 14 de agosto. Por cierto, también estamos muy pendientes de saber cuándo se va a conocer ese nuevo calendario en segunda división. Un Málaga Club de Fútbol que sigue preparando la temporada de la próxima campaña que arrancará, recuerda, para el Málaga el 7 de julio con los primeros entrenamientos. Y en baloncesto, en Unicaja, lo que está atascada es la operación salida, pero hay futuribles del equipo malagueño que pueden salir del Unicaja. Hay dos casos concretos, son los jugadores que tienen mayor ficha. Uno es Axel Butel y otro es Tina Bromaiti. Por Axel Butel parece que hay cierto interés en un equipo de su país, de Francia, como es el conjunto de las Bell Villerban, el de Tony Parker, el que estuvo casado con Eva Longoria. Mónica, pues parece que lo quiere fichar para su
que
equipo.
Te gusta un corazón.
hay que hilarlo todo para alcanzar el interés.
Me gusta un cotilleo.
Tony Parker parece que lo quiere y le puede quitar un chumbo, como se suele decir, importante al Unicaja. El otro tiene a Bromaitis, que puede recalar en las filas del conjunto de Tenerife, y están pendientes de si Darius Thompson acepta o no la oferta del equipo malagueño. Y hoy va a haber un acto muy bonito a las 7 en el Instituto Andaluz del Deporte. Son ya 6 y pueden ser 7 los malagueños que ya tengan su billete sacado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues bien, hoy la Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos, Mónica, pues va a rendirle homenaje a todo ello. Lo ha reunido en el Instituto Andaluz del Deporte y vamos a ver qué sensaciones tienen de cara a esa cita olímpica que, recuerdo, será en Tokio a partir del 23 de julio.
Gracias, Emilio. Todo esto ampliado a las 3.
Me voy con Eva Longoria. Hasta luego.
Hasta luego. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialp es tu agencia negociadora. Ellos son agente de Cofidis. Te ofrecen desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Lo mejor es que los llames a ellos, a los expertos de Credialp, y te informes. El teléfono, te lo recuerdo, es gratuito, ¿eh? 900-234-235, 900-234-235. Una de la tarde, 9 minutos, probablemente esté en casa teletrabajando o igual está en la playa, no lo sé. Pedro González, buenas tardes.
Estoy en la playa, en el chiringuito. No sé si escuchan las olas del mar.
A ver, no, sobre todo viento, porque hoy parece que iba a hacer un poquito de viento, menos que ayer, por debajo de los 20 kilómetros por hora, pero vamos a confirmarlo con el hombre del mar del programa. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Buen día de playa hoy o no?
Bueno, en Málaga sí, Málaga capital sí. En el resto del litoral seguimos teniendo vientos con velocidades de 30 kilómetros hora, vientos de poniente que siguen refrescando el mar. Y es que hoy el estado de la mar sigue condicionada con la presencia de ese poniente fuerte, que sigue refrescando las aguas, pero que afortunadamente ya irá aflojando a partir de mañana miércoles para cambiar a levante a partir de la jornada del jueves. De esta forma, hoy tendremos pues olas de poniente con una altura superior al metro, quizá algo más pequeñas entre Manilva y Estepona, acompañadas con estos vientos que te comentaba, vientos fuertes de poniente con velocidades cercanas a 30 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol, salvo en Málaga, donde el poniente será más suave y tendrá velocidades inferiores a 20 kilómetros hora. El poniente hará que la temperatura del mar sea muy fresca en toda la Costa del Sol, cosa que a ti no te gusta, ¿no? Pero hoy tendremos una media de 18 grados centígrados en la Costa del Sol Occidental, 16 en Málaga capital. Seguramente Pedro, en el momento que salga del chiringuito y se refresque los pies, notará la temperatura algo más fresquita, y 17 grados en las aguas de la Zarquía. A partir de mañana, los vientos de poniente irán amainando hasta unos 20 kilómetros hora, siendo ya de componente sur en gran parte del litoral, y las olas de poniente también irán descendiendo hasta casi desaparecer y transformarse en olas de levante ya durante la jornada del jueves, coincidiendo con la llegada ya de vientos muy suaves de levante que nos acompañarán al menos hasta el fin de semana.
Ah, ese es el dibujo que tenemos a pie de playa. Pedro González, que está ahora, por supuesto, en el Chiringuito, pero tú, Pedro, eres de los que te encanta, tienes descargado en tu móvil la aplicación Costa Soleando, ¿verdad?
Sí, la tengo descargada. No me da información de los chiringuitos que están más concurridos o menos concurridos.
No, pero te dicen si hay natas, si hay algas, si hay medusas,
sí,
esas cosas.
A mí me da igual, a mí lo que me interesa es que me digan si hay tintos de verano, si hay cerveza, en fin.
Paco, hay que seguir trabajando en esa aplicación,
sí,
entonces.
Pedro, que tiene que observar que en cada playa aparecen los chiringuitos ordenados en función de la distancia. Es decir, que si no quiere andar demasiado, pues él sabrá qué chiringuito está más cerca de su situación.
Ah, eso también lo pone en Costa Soleando. Porque, Paco, ¿cómo funciona Costa Soleando? O sea, ¿cómo puede predecir las natas, las algas o las medusas? Esto es un algoritmo.
Sí, Costa Soleando aparentemente tiene un aspecto muy simple, pero tiene una matemática trabajando que no se ve, que es extremadamente compleja. Costa Soleando es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial. Tiene los datos de la temperatura del mar, las corrientes, los vientos, las olas, de todas las playas a cada hora de los 5 próximos días. Esa inteligencia artificial permite conocer con estos datos si van a llegar medusas a cada una de las playas. De hecho, podemos ordenar las playas de cada municipio en función de si va a haber medusas o no, según esa probabilidad. Como sabemos, bajo qué condiciones del mar aparecen las natas, también esos algoritmos de inteligencia artificial son capaces de saber si hay levante, si los vientos vienen en determinada dirección y sobre todo la orientación de la playa, son factores que controlan la predicción de la aparición de natas. También podemos saber en los próximos 5 días si van a aparecer natas en cada una de las playas de la Costa del Sol o incluso en las zonas de Marbella, de Estepona, de Casares, Manilva, de Mijas, donde están sufriendo ellos directamente la llegada de los arribazones de alga asiática, de esta alga invasora. También Costa Soleando, esa inteligencia artificial que no se ve, pero que está funcionando debajo de esa superficie amable, también es capaz de predecir la llegada de estos arribazones, de forma que cualquier usuario de playa puede elegir aquella playa que no tenga medusas, que no tenga natas, que no tenga llegada de algas asiáticas. Entonces, estamos dando una herramienta que permite elegir la mejor playa, la playa que esté en las mejores condiciones.
Claro, hacer una experiencia de tu día de playa. Y además, Costa Soleando tiene su propia sintonía.
Costa Soleando.
Bueno, una app que recomendamos a los oyentes que se descarguen para disfrutar de nuestro litoral. Detrás está la Universidad de Málaga y un montón de profesionales y de investigadores. Y también está detrás el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, el hombre del mar del programa, Paco Franco. Buenas tardes y adiós. Hasta mañana.
Buenas tardes, hasta mañana, Mónica.
Hasta mañana. Y el que pone la voz es él, el que canta. Vamos a asomarnos ahora, Pedro, al mundo natural, al mundo de los remedios caseros, naturales. Hoy, para descubrir las propiedades y los usos que podemos darle a la aloe vera, porque Pedro, ¿tú tienes una aloe vera en tu jardincito o en tu terracita?
Lo tengo a mi vera, precisamente, el aloe. Además, es una planta que es muy graciosa, porque a mí lo de aloe vera me suena a como
Aloha,
si estuviera en Hawái.
Claro.
Exactamente. Yo llego por la mañana y digo, aloe vera. Y entonces la planta, pues ya sabes, lo que me gusta a mí, hablar con las plantas.
Bueno, saluda a tu gana, Ana.
Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y de nutrición. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Pedro y Mónica.
Bueno, vamos a hablar de la aloe vera, que yo el que tengo aquí no me habla mucho, entonces yo le pregunto muchas veces, oye chico, ¿pero tú para qué sirves? ¿No? Y la verdad es que no termina de contestarme nunca. Así que, a ver si tú eres capaz de traducírmelo, ¿qué propiedades tiene la aloe vera? ¿Para qué nos va a servir?
Pues la aloe vera es una planta polifacética, por así decirlo. Tiene muchos usos, la verdad. Y además unos usos que son excelentes. lo usamos de a modo externo y a modo interno. Por tanto, nos va a valer como cosmético, por ejemplo, nos va a valer como laxante, nos va a valer como regenerador de la piel. Fíjate cuántas propiedades. Ahora, sí que es verdad que hay que tener en cuenta qué parte de la planta utilizamos para que tenga estos diferentes usos, ¿vale?
Y sí, porque algunos pinchan, alguna hoja de la aloe vera pinchan.
Algunas no, Pedro, todas, por eso hay que pelarlas. Ana, explícaselo tú.
Pelarlo, yo claro. Se lo he hecho al puchero tal como va.
A ver, Ana, que el oyente que tenga su plantita de aloe vera, corta una hoja, que está con su cáscara verde, con sus pinchitos, eso lo tiene que pelar, ¿y qué tiene más que hacer?
Sí, tener cuidado primero, Tenemos una planta, que tengamos una planta de aloe vera en casa no quiere decir que ya esté todo arreglado, ahora hay que saber cómo eso, cortar la hoja y qué parte utilizar, porque si no podemos tener alguna reacción. Entonces, primero decir que para que la planta de aloe vera tenga realmente todas sus propiedades, tiene que ser una planta ya más grandecita, que tenga unos 3 años, porque a partir de esa edad ya tienen su primera floración, hecha una flor amarilla, que normalmente las que tenemos en casa es una variedad que es el aloe vera barbadensis Miller, que es la que principalmente se utiliza y la que se tiene en casa, y se cogen hojas que son muy carnosas, como sabéis, y tienen que ser hojas ya bastante grandes. Tener cuidado cuando cojamos estas hojas y las abramos para sacar el gel que existe dentro, si vamos a utilizar lo que es lo normal a modo cosmético o incluso para ingerir, porque la aloe vera a nivel interno también tiene unas propiedades excelentes en nuestro aparato digestivo, para regenerar también la mucosa, es decir, en úlceras pépticas, gastroduodenales, nos podría valer, en cualquier hernia de hiato también nos puede valer, pero como digo, hay que tener mucho cuidado y coger lo que es la parte exclusivamente central de esa hoja, de esa planta que ya haya florecido.
O sea, Ana, hay que limpiarle la baba que tiene por dentro el aloe vera, ¿hay que meterla debajo del grifo y quitar esa baba o qué?
No, la baba es lo que nos vale. Ajá. Es decir, dentro hay una baba y un gel que está, bueno, bastante carnoso, que se puede incluso cortar en cuadraditos. Lo que no podemos coger es la parte que existe muy pegada a la piel, que a la cáscara de la hoja, por así decirlo, que es un poquito amarillenta, que sí. Es el látex y es una sustancia, lleva aloína, que esa es la parte laxante que se utiliza también en comprimido y cápsulas para utilizar para ir al baño, simplemente. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, abrir la hoja correctamente, de forma longitudinal, y coger solo la parte más interna de esa hoja. Y esa la podemos utilizar tanto para consumo interno como para uso cosmético, porque nos vale ahora en verano, por ejemplo, para quemaduras solares, también nos valdría para quemaduras de primer y segundo grado de cualquier tipo, dígase, pues nos hemos quemado con la plancha, nos ha saltado aceite cocinando, para eso la podríamos utilizar. Y sí decir que, por supuesto, que todo el mundo tenga mucho cuidado. Esto que estamos hablando no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que coger su aloe vera, abrirla, comérsela, ¿vale? Porque va a depender, como digo, de las variedades que tengamos y hay que tener mucho cuidado. También se venden ya los jugos directamente preparados, que sí que los preparan laboratorios especializados en esto y nos dan muchísima más garantía de que lo que estamos tomando es realmente lo que queremos tomar. De la otra manera, pues no la estamos jugando un poquito. Vale. Pero bueno, a nivel de uso externo no sería ningún problema que la usáramos, ¿vale? A nivel interno habría que tener un poquito más de moderación y de cuidado, pero a nivel externo, si tenemos una aloe vera, perfecto, lo vamos a poder dar muchos usos a nivel de piel, porque también lo podemos usar como un hidratante en vez de tener una crema, pues tenemos ese gel de aloe vera y simplemente es un hidratante de nuestra piel, es antimicrobiano, pues, es rejuvenecedor de la piel.
En fin, que hay que tener una aloe vera cerca, está claro. Pedro, ¿te ha quedado claro para qué sirve la aloe vera que tienes al lado?
Absolutamente, pero me ha dado tanta sensación de lío, lo que te puedes comer, lo que no, ten cuidado con esto, lo que está pegado a la cáscara, el látex, el no sé qué, que voy a cambiarlo por una lechuga.
que es muy fácil. Bueno, Ana Higueras es nuestra bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, como siempre, agradecerte que estés un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer siempre.
Gracias. A ver si no es tan complicado para Pedro González esto, porque aquí en el estudio hoy no huele a pan, hoy huele a algo dulce con chocolate. Hoy te lo estás perdiendo, Pedro. Andrés Bonilla, fundador de elamasadero.com, un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan y con la repostería. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, ¿a qué huele aquí en el estudio tan rico, tan dulce?
Pues hoy vamos a ver, estamos en pleno verano, y con la operación bikini, pero bueno, nosotros vamos a optar por un poco de bollería, pero bueno, a ver,
pero no industrial.
Exactamente, eso. La bollería tiene muy mala fama, ¿no? Y merecida, obviamente, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos es adaptar esa receta y hacerla casera. Así podremos comerla de vez en cuando porque a nadie le amarga un dulce, ¿no?
Estamos hablando de un bollicao, Pedro, eso un bollicao es de chocolate dulce, casero. ¿Qué ingrediente va a necesitar Pedro González?
Venga, pues mira, en utensilio lo que necesitamos va a ser un bol grande, una báscula, un rodillo, papel de horno y una rejilla para cuando lo saquemos del horno. Y en cuanto a ingredientes, vamos a coger 450 gramos de harina de fuerza, 225 mililitros de leche entera, dos huevos, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que se pone así como en pomada, 5 gramos de levadura seca, una pizquita de sal, 40 gramos de azúcar de caña, azúcar de panela, media cucharadita de esencia de vainilla o una vaina para infusionar. Y luego, para el relleno, pues proponemos crema de cacao o ganache o un poco de mermelada, un poco de crema de chocolate blanco o, si no nos gusta, no rellenarlo, ¿vale? O sea, que hay diferentes opciones.
Qué rico. Vale, ¿cómo empezamos?
Oye, eso. Estoy muy fijándome en todo muy bien.
Sí, venga, pues venga, vamos al lío. Cualquier duda nos dices, ¿vale? Mira, lo primero que vamos a hacer es en un bol mezclar la leche entera con un poco de levadura. En otro bol vamos a poner la harina mezclada con la pizquita de sal. Hacemos una especie de volcán y en el centro del volcán ya incorporamos esa leche en la que hemos diluido la levadura, echamos el huevo batido, echamos el azúcar y echamos la vainilla. Empezamos a amasar y cuando la masa sea uniforme, entonces empezamos a añadir la mantequilla en cuadraditos y en tacos. Esto es común para las diferentes recetas que hemos dado siempre de masas dulces o de bollería, ¿no? La mantequilla siempre al final e ir empastándola poco a poco. Una vez que tenemos la masa ya un poco ya amalgamada, todo, la echamos en una mesa de trabajo sin darinar, empezamos a amasarla y veremos que es pegajosa.
Eso te iba a decir, Andrés, esto es muy incómodo de trabajar, ¿no? Me lo imagino.
Es lo bueno, Mónica, precisamente, ¿no? Nos va a llevar unos 20-25 minutos de amasado, dando reposo, pero así que quemamos las calorías que resulta de esa bollería industrial. Es que no,
y el
no
ejercicio
tiene,
de antebrazo
no tiene
inconveniente, que hace con eso.
Claro, te la vas a comer con gusto. O sea, va a ser cuestión de amasar con paciencia y dando descansitos, pero unos 20-25 minutos la masa está lista y está espectacular, porque poco a poco se va poniendo más agradable. Una vez que la masa esté lista, la metemos en un bol, que hemos untado un poquito con mantequilla antes, le hemos restregado un poquito de mantequilla, y dejamos fermentar que se va, para que doble el volumen va a tardar aproximadamente una horita y media o dos. Ahora en veranito una horita y media. Una vez que haya durado el volumen, sacamos la masa de un bol, dividimos en 10 porciones, que más o menos van a tener unos 80 gramos cada una, y formamos bolitas. Estas bolitas las vamos a dejar en el papel de hornear y las vamos a dejar 10-15 minutitos, que es el tiempo que vas a estar cortando bolitas. Esto lo hacemos este reposito breve para que después la podamos estirar más, ¿vale? Pasados estos 15 minutitos de la bolita, la cogemos y hacemos un cuadradito, un rectángulo de un 15x15, y en este rectángulo le echamos un par de cucharadas del relleno que queramos, pues bien la crema de cacao o bien la mermelada. Hacemos un cilindro, cerramos el cilindro al final para que no se nos salga el relleno y lo volvemos a colocar en el papel de horno, ya formado y digamos el dulce ya terminado. Y aquí la dejamos fermentar unos 3/4 de hora aproximadamente, 40-45 minutos. Precalentamos el horno 180, pincelamos cada pieza con un poco de leche y lo vamos a tener en el horno de 20-30 minutos. A los 20 minutos vigilarla, que no se nos queme por encima. Y poco más. Tener cuidado que no se nos dore mucho, sacarla, enfriar y a comer. Está espectacular.
Qué bien, qué alegría. Pues mira, ahora nada más que terminemos el programa me voy a poner a ello porque para esta tarde voy a merendar bollicao casero.
A ver si es verdad, ya nos contarás.
Bueno, sí. Hombre, claro. Que mande fotos además.
Mando fotos, sí. Y además lo mojaré en el café con leche también.
Andrés Bonilla, como siempre, gracias por esas ideas que nos das para pasar un ratito en casa. Oye, y esto para, por ejemplo, hacerlo con los pequeños, le puede parecer muy divertido, sobre todo porque se lo van a comer después. Elamasadero.com, ahí encontramos a Andrés Bonilla y sus recetas. Te mando un beso enorme, Andrés.
Venga,
hasta
abrazo,
la semana que
gracias.
Viene. Decía el hombre del mar del programa que es un fantástico día para ir a la playa, sobre todo aquí en la capital, ¿no? Que hace menos viento. Para él siempre lo es, igual que para nuestro experto en libros, que siempre lo veo los fines de semana con su sombrilla, debajo de la sombrilla, buceando en sus libros, que no levanta cabeza. Y cuando digo que no levanta cabeza, me refiero a Jesús Otaola, es el director de la librería Proteo. Jesús, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, que me viste este fin de semana en la playa, ¿no?
Claro,
¿no? Hemos cruzado.
Claro, no te voy a decir dónde ni qué, para que los oyentes no se acudan allí.
No cojan pista. Pues
oye,
nada,
Jesús.
Hacía mucho viento, de todas maneras,
sí,
este fin de semana.
Hemos estado más pendientes de la sombrilla que del libro. La ya crónica de actualidad, en primer lugar, de la librería Proteo y ese ya desgraciado famoso incendio de principios de mayo. Última hora, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, ahora mismo estoy aquí en el local provisional que hemos abierto y tengo delante, pues, por lo menos 5 lectores aquí viendo la estantería, eligiendo un libro, una niña en su carrito con su libro también pidiendo que de su padre le enseñe más libros, con lo cual, fíjate, te estoy hablando de una casi normalidad con respecto al local que hemos abierto, aunque todavía tiene algunas estanterías vacías y nos faltan que lleguen muchos libros, pero todo se andará, es que toda la vez no podemos, pero lo estoy intentando. Bueno, mira, y en la puerta del edificio que salió ardiendo está Irene Vallejo firmando libros, que ha tenido una cola continua de 100 personas desde las 11 de la mañana hasta ahora que la mujer se tiene que ir corriendo, porque tiene que coger la AVE a las 2 de la tarde y le quedan bastantes libros por firmar y gente en la cola. O sea que nada más que te doy otra vez un día más buenas noticias.
¡Qué bien!
¡Qué bueno! Oye, el último libro de Irene Vallejo es uno de los libros, sin duda, recomendables para lectura de este verano. Pero, ¿hoy qué nos vas a recomendar? ¿Qué libro nos vas a prometer? Nunca mejor dicho, que vamos a pasar un buen rato, efectivamente.
Pues mira, hoy os voy a recomendar un libro de Ediciones de Genal, un libro de una historia muy malagueña, que se llama El luto de los gigantes, su autor es Santos Moreno, y es un libro que narra los días antes a la entrada de las tropas rebeldes que dieron el golpe de Estado en Málaga y también la huida de una familia hacia Almería en la famosa desbandada, ¿no? Y cómo terminan en Valencia. Es una historia de amor, y el que quiera tener información sobre esos días de después de la toma de Málaga, es un libro imprescindible. Y lo repito dos veces, para saber qué pasó. ¿Por qué? El autor narra la historia de su tía abuela, el personaje real, y los hechos son totalmente verídicos. El autor hizo una gran investigación sobre qué fue de su abuela, porque claro, imaginaros, esa tía abuela no pudo volver a Málaga, esa tía abuela, su familia fue represaliada, ¿no? Y entonces siempre eran, podemos decir, los que estaban aparte de su familia. Él siempre decía, oye, ¿por qué no hablarán de esta parte de mi familia? Hizo la investigación y, hombre, no puedo desvelar más porque si no contaría la novela, ¿no? Pero...
No, deja.
Es novela histórica, novela de amor, novela real, novela sobre Málaga. Pero no, que nadie se encierre en que es de Málaga. Esos fueron unos hechos muy tristes, que murieron bastantes civiles. El que no lo sepa, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue el asesinato mayor que hubo por un ejército de civiles. O sea, y no entra en nuestra cabeza, y fue a 2 kilómetros de donde nosotros estamos, donde está la librería, y hasta ahí fue. Y entonces, ya te digo, un libro perfectamente escrito, donde todas las palabras están medidas en el libro, que lo cual me parece un esfuerzo por parte del autor, que yo que lo conozco, se lo elogié muchas veces, digo, porque hay siempre novelas que tienen unas partes, podemos decir, mejor expresadas, otras partes que bajan, ¿no? No, no, esta novela, desde la primera letra hasta la última letra, totalmente la atención, las palabras escogidas, el mismo ritmo de escritura, y no te voy a decir que haya que leérsela de una vez, pero casi.
Pero casi. Bueno, pues ahí está la recomendación en el día de hoy desde la librería Proteo por parte de Jesús Otaola para este veranito, para que nos echemos un ratico de lectura debajo de la sombrilla, como hace él los fines de semana que no hace viento. Así que ya sabes.
Que podemos ir a verlo. Eso,
exactamente, libreriaproteo.com, ahí es donde podemos pedirlo, y si no, ir directamente a esa librería provisional que está en la calle Álamos.
Efectivamente, y ahora mismo, ya te digo, está llena de gente, con lo cual, una alegría muy grande.
Jesús, en un ratito vamos a hablar con el autor, ya que estamos hablando de libros, de La vida rota. Ahora lo vamos a saludar a Miguel Fernández, que seguro que se puede comprar también ahí este libro en libreriaproteo.com. Hasta la semana que viene, Jesús, que tendrás que darnos la crónica. Un beso fuerte.
Adiós, gracias. Buenos días.
Un beso fuerte. Oye, Pedro, que ahora hablaremos más del libro, pero vamos a hablar de la universidad. La mayoría de nosotros pensamos que llevar una vida sedentaria es exclusivo de los adultos como Pedro González, que realizan una jornada laboral pues ante el ordenador, pero está demostrado que los niños, también Pedro González, entre 3 y 5 años, oye, que sufren ese tipo de problemas. Vamos a hablar en serio porque esto es un estudio serio de la Universidad de Málaga, ¿no?
Sí, nos gusta hablar de estudios serios, de investigaciones formales de la Universidad de Málaga. Este estudio de la UMA demuestra que los niños en esa edad, estamos hablando de chavales y chavalas entre 3 y 5 años, solo dedican 60 minutos de la mañana a la actividad física frente a los 180 minutos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el estudio se ha realizado en 9 clases de 4 centros escolares de educación infantil de Málaga.
Al frente del estudio está la investigadora del Laboratorio de Motricidad Humana de la UMA, Adriana Nielsen. Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta actividad física necesita un niño menor de 6 años y de qué tipo además debe ser esa actividad física?
Pues los niños de menos de 6 años, los niños de la etapa de educación infantil, necesitarían, según no solo la Organización Mundial de la Salud, sino también otros organismos oficiales que también hacen recomendaciones al respecto, tendrían que hacer, como habéis comentado, un mínimo de 180 minutos de actividad física al día. Y de esos 180 minutos, al menos 60 tendría que ser de actividad física moderada, vigorosa, que se llama, que esto quiere decir pues que requiera que el niño se active realmente, tipo carrera, juego de la clase de los pilla-pilla, saltar, cosas que le activen realmente el corazón para que estimulen su riego sanguíneo, digamos, para que ejerciten más lo que sería su sistema, su organismo.
¿Por qué es tan importante ese tipo de actividad física a esas edades tan tempranas? ¿Hay un motivo que nos deba preocupar especialmente, que el niño esté todo el día sentado?
Sí, eso es realmente preocupante. Yo creo que todos, si no sabemos, al menos intuimos que la sociedad está cambiando. Hay unos ciertos cambios en las rutinas, en los ritmos de vida, y esto también está afectando a los niños. Los niños pequeños cada vez hacen menos actividad física, cada vez se mueven menos. Cuando antes veíamos que los niños pasaban, por ejemplo, toda la tarde en la calle jugando, haciendo actividad con los amigos, hoy en día los niños pasan la mayoría del día, si no es por la mañana en clase sentado, por la tarde están en casa, si no haciendo deberes, jugando con las consolas, viendo la tele. Entonces esto hace que cada vez haya mayor sedentarismo. ¿Esto qué provoca? Pues por un lado, un aumento muy alarmante de la obesidad. Cada vez los niños están más obesos, con los problemas físicos que eso y de salud que eso conlleva. Por otro lado, también, aunque eso es menos conocido, digamos, a nivel general, pero también está demostrado que afecta a nivel cognitivo, porque la actividad física, sobre todo en la etapa de infantil, los niños de educación infantil hasta los 6 años, su sistema cerebral se está todavía conformando, se está creando su arquitectura cerebral, por decirlo de alguna forma. Y el ejercicio físico ayuda a que se forme esa arquitectura cerebral. Entonces, no solo a nivel físico, porque la actividad física hace que lleguen más, con el flujo sanguíneo, hace que lleguen más nutrientes al cerebro, más oxígeno, hace que se activen factores neurotróficos, que se llaman, que son sustancias que hace que las neuronas creen conexiones, que son importantes para aprender. sino que también los estímulos que provoca la actividad física hace que los niños consigan crear conocimientos, crear aprendizaje, relacionar lo que aprenden con la vida real. Son aprendizajes más significativos y los pueden aplicar después a la vida real. Entonces, la actividad física tiene, digamos, esos tres componentes. Ayuda a que el cerebro de los niños se configure de alguna forma, hace que su desarrollo cognitivo sea mejor y, por tanto, su aprendizaje y el tema que hablamos de físico, de salud y obesidad.
Sí, porque te quería preguntar, Adriana, que precisamente esa falta de actividad, lo mismo puede ser esa causa de los problemas de obesidad tan temprana que aparecen en los niños, ¿no?
Exacto. Claro, que el hecho de que los niños se muevan cada vez menos, pues conlleva que haya un mayor índice de obesidad. Y esto es obviamente muy preocupante, porque si empezamos con la obesidad desde edades tan tempranas, esto se va arrastrando y esto también conlleva problemas de salud a largo plazo.
Está claro. ¿Y qué deben hacer las escuelas y sobre todo las familias dentro de la propia familia? ¿Qué deberían hacer para cambiar esos hábitos de los que tú estás hablando?
Pues mira, nosotros en nuestro estudio sobre todo nos centramos, como dices, en la escuela, porque bueno, es más o menos el ámbito en el que podemos intervenir más directamente. Es más difícil a lo mejor ir a una familia y decirle lo que tiene o lo que debe hacer. Entonces, digamos que el terreno de la escuela, al ser también un sitio en el que pasan los niños muchas horas al día, y además pues que tiene un gran alcance porque la gran mayoría de los niños van al colegio, si actuamos desde las escuelas ya podemos hacer algo importante, ya podemos ahí aportar algo importante. ¿Cómo se puede hacer? Pues, en primer lugar, no teniendo a los niños toda la mañana sentados en una sillita, en un pupitre, porque los niños de esa edad no están preparados y su fisiología, su cuerpo, ni su cognición están preparados para estar tanto tiempo sentados. Esto lo podemos remediar con metodologías activas, como algunas que hemos visto, sobre todo las que son tipo rincones de aprendizaje, que en una clase tienen distintas zonas con distintas propuestas, que los niños pueden acudir a ellas. Y pueden hacer, pueden realizar los mismos tipos de aprendizaje, pero de una forma mucho más activa. Y después, a mayor escala, estarían los ambientes de aprendizaje que se llaman, que eso consiste en que cada clase de infantil se dedica o se prepara para una temática en concreto, por ejemplo, pues el ambiente de la naturaleza. Pues eso sería una clase donde todas las actividades propuestas se relacionan con la naturaleza. El ambiente de lógico-matemática y todas las actividades de esa clase se relacionan con lógico-matemático y así. Entonces los niños tienen toda la mañana para ir de una clase a otra y realizar las actividades que en ellas se proponen. Entonces pueden realizar los mismos aprendizajes, pero de una forma mucho más activa y a través del movimiento. También aprovechar los momentos, digamos, de juego libre en el recreo o los que tienen antes del comedor, para que ahí también puedan ejercitarse y hacerle algunas propuestas, que a lo mejor el patio no sea simplemente un patio vacío para que los niños corran, sino que también tenga propuestas, tenga juegos pintados.
Se nos ha ido el sonido de Adriana. Estamos hablando con la investigadora del Laboratorio de Motricidad Humana de la Universidad de Málaga, con Adriana Nielsen. Adriana, ¿estás por ahí?
Sí, ¿se me oye?
Ahora sí. Adriana, para terminar, ¿en qué momento se encuentra este estudio del que nos estás hablando? Un estudio realizado en 9 clases de 4 centros escolares de educación infantil de Málaga. ¿Esto se está aplicando ya en alguna escuela? ¿Se le está diciendo al cole, oye, mira, pues en el recreo poner un juego ahí en medio, que haya alguna diversión y no el calorazo que tienen los niños que no les apetece correr? ¿Esto ya se está aplicando de alguna forma?
Nosotros, en este momento del estudio, lo que hemos hecho es analizar, coger cosas que ya se están haciendo en los distintos centros para crear como un modelo. Uh-huh. Estamos elaborando o hemos hecho esa propuesta de modelo de crear pues metodologías activas con recreos activos y también con sesiones de motricidad que sean más organizadas, más específicas y sobre todo con una persona que se dedique a ello. Y con ese modelo hecho, pues ya en el curso que viene ya estamos poniéndonos en contacto con los centros con los que estamos trabajando para llevarlo a cabo, para que se pruebe, para que se implemente esa metodología global, digamos, que estamos intentando implementar de alguna forma.
Pues muy interesante, Adriana, ese trabajo. Adriana Nielsen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos esto tan interesante que estáis haciendo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pedro, queremos hablar ahora de un libro, lo decíamos antes con Jesús Otaola. Amparo Muñoz, lo comentábamos ayer en la reunión de contenidos, hubiera cumplido ayer precisamente 67 años, nacía el 21 de junio del 54, fue Miss Universo en 1974, intervino en más de 60 35 películas y nació aquí en Málaga.
Así es, fíjate, en 1973 Amparo tenía solo 19 añitos, es decir, era menor de edad según las leyes de la época, y ese año se proclamó Miss Costa del Sol, Miss España, y debutó como actriz. Cuando el certamen de Miss Universo se alzó con el triunfo, un año después se convirtió en un personaje popular en todo el mundo y se instaló en Nueva York. Todo esto fue probablemente muy estresante para una chica que hasta ese momento había llevado una vida sencilla, familiar, y que probablemente este lío terminó por romper su vida.
La vida rota es el título de la biografía sobre Amparo Muñoz que acaba de publicar el periodista Miguel Fernández. Miguel, buenas tardes.
Hola, Mónica. Hola, Pedro.
En primer lugar, Miguel, ¿por qué te has interesado ahora en descubrir la figura de Amparo Muñoz? ¿Qué te ha atraído?
Bueno, yo tuve la suerte en 2005 de trabajar con Amparo Muñoz en la redacción de sus memorias, un libro que se tituló La vida es el precio. A los dos nos quedó el deseo de profundizar en la vida y en la historia de Amparo. Realmente en aquel libro Amparo se limitaba a narrar algunos episodios de su vida. Y quedamos en hacer un segundo libro que luego, por la muerte temprana y prematura de Amparo, pues se quedó ahí en el cajón de los proyectos olvidados. Hace unos meses pensé que con lo que estábamos viviendo, con esa fuerza que ha traído el Me Too, la Revolución Violeta, con esa nueva mirada que hay sobre la igualdad, Amparo Muñoz se merecía una oportunidad, porque la vida de Amparo no era exactamente como nos la habían contado, sino que tenía otros matices, tenía otras posibilidades y tenía sobre todo otro análisis. Y me puse a esa tarea y así intenté recomponer la vida rota de Amparo Muñoz.
Miguel, fue la primera mujer, hablabas tú lo del movimiento Me Too, ¿verdad? La primera mujer en renunciar a una corona tan importante para otras mujeres como la de Miss Universo. ¿Le vino grande entrar en esa vorágine tan joven en una sociedad además como la que teníamos en España y de la que estaba rodeada?
Yo creo que durante este tiempo nos hemos preguntado mucho, esa pregunta, ¿no? ¿Le vino grande? Y el problema no era que a ella le viniera grande o pequeña una situación como o un contexto como en el que ella debutaba, sino qué clase de presión y a qué clase de sometimiento obligaba la corporación a las muchachas que se habían acercado con toda la ingenuidad del mundo, sin mayor conocimiento, sin mayor preparación, a una máquina de hacer dinero y de ganar poder en todo el mundo. Claro, de la noche a la mañana, una niña que viene de la zona del Arroyo de Los Ángeles y que se ve viviendo en la Quinta Avenida de Nueva York, hoy viajando a Venezuela y mañana a Chile, pasado a Canadá, y que la sientan a la mesa de hombres poderosos, de grandes magnates con oscuras intenciones, en fin, ¿A quién no le vendría grande una situación como esa?
Miguel, imagino que te habrá contado, hablabas antes, no de ahora de la vida rota, este recuerdo que has querido tener para ella, sino del libro anterior de esa biografía, La vida es el precio, del año 2005. Imagino que te contaría cosas muy íntimas. Algunas las vamos a encontrar en La vida rota. ¿Se guardó en aquel libro del 2005 cosas por decir, gente a la que señalar, para bien o para mal, y has decidido publicarlo?
No hay doble lectura ni doble trampa. Amparo era una mujer muy directa, muy sencilla, muy cariñosa, muy leal. Y en el libro, aquel libro contó lo que ella realmente quería contar, de lo que se acordaba, básicamente, ¿no? Y yo me he mantenido fiel a ese espíritu. Una biografía trata de poner al personaje en el contexto del tiempo en el que vivió. No de buscar el aspecto más sensacionalista o más chillado del personaje. Así que yo en este libro lo que trato es de devolver a Amparo a la ciudad en la que nació, a la vida que llevó y a la gente que la quisieron, ¿no? Es como una segunda vuelta de Amparo Muñoz a Málaga.
Miguel, con 23 años, muy jovencito también, se casó y además nada más y nada menos que con el cantante Pachi Andión, pero no fue el único matrimonio en su vida. No sé si es que no encontraba a su hombre porque tuvo más matrimonios, sino que a lo mejor ella, es verdad que buscaba la figura de su padre en cada hombre al que se acercaba.
Claro, Amparo era una mujer de su tiempo y hay que subrayar en qué contexto y en qué situación se encontraban las mujeres de aquel tiempo. Mujeres que habían crecido sin una mínima educación sentimental, en un plano de absoluta desigualdad, que estaban al servicio del patriarcado. Y la única referencia emocional y masculina que tenían era la más cercana, la del padre. Como tantas mujeres de aquel tiempo, Amparo se pasó la vida buscando un hombre como su padre, que fuera leal, que fuera cariñoso, que fuera cercano, que fuera trabajador. Y bueno, la vida es la vida, y personas hay muchas, y caracteres hay muchos, y no había otro hombre como su padre, porque las personas también somos únicas, ¿no? Y fue de decepción en decepción. Con 23 años, que era una niña, insisto en que era una niña, se casa con todo un icono de la canción de autor de España, un hombre que estaba comprometido con la lucha antifranquista, con la libertad y demás, pero que también en su ámbito más cercano, más íntimo, más privado, pues se comportaba como un hombre de la época. Y a él no le gustaba que ella actuara ni que saliera desnuda en las películas, y pensaba que el mejor sitio para ella era la casa y criando a los hijos. Claro, aquello fue un choque de trenes. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ella asumió en su último año aquí en Málaga que como mejor estaba era sola, y que una mujer tampoco necesita la presencia de un hombre para desarrollarse emocional e intelectualmente.
Estamos hablando con Miguel Fernández, autor de La vida rota. Miguel, sobre Amparo Muñoz se ha escrito, se ha dicho. ¿Alguna vez salió a la luz que su nombre en una operación antidroga, que tenía alguna relación con grupos dedicados al tráfico y al consumo de estupefacientes? ¿Esto tenía alguna base real?
Bueno, tenía una sola pretensión, que era la de utilizar su nombre, la de utilizar su fama. Amparo Muñoz fue una mujer utilizada constantemente por el sistema y por una sociedad. Entonces, hemos hablado del asunto de Mi Universo, pero en la primera redada seria que se hace en España contra el tráfico de droga, en 1987, el gobierno de Felipe González la utiliza como cabeza de turco. Los telediarios abren con la noticia de que han detenido a Amparo Muñoz en Barcelona porque estaba comprando unas papelinas o y tal. Pero en la misma información se dice que fue puesta inmediatamente en libertad. Luego, si la pusieron en libertad, nunca fue detenida, ¿no? Ni hubo causa judicial abierta contra ella, ni nada por el estilo. La utilizaron sistemáticamente, pues porque era un hombre, porque tenía un cuerpo, porque tenía a veces un carácter también absolutamente reverde y díscolo, y fue luchando constantemente contra esto, contra la utilización. Utilizaron su nombre en una noticia que resultó falsa. Le atribuyeron que padecía sida cuando ella se encontraba en el Hotel Málaga Palacio, tranquilamente. Bueno, eso pasó tiempo después con un cantante que está ahora muy de moda porque es negacionista y vive en México. Y Mercedes Milá a ese cantante le montó un programa en Antena 3 para desmentir que no padecía sida. Con Amparo Muñoz no se hizo nada de eso, sino todo lo contrario. Le costó seis larguísimos años de no poder trabajar porque ningún actor quería correr el riesgo de besarse con una actriz de la que habían dicho falsamente que tenía sida. Y a ella le costó su carrera como actriz, y nadie le pidió disculpas, ni nadie la indemnizó, ni nadie hizo nada por ella.
Miguel, en el mundo del cine, donde podía haber sido a lo mejor una gran estrella y ser una válvula de escape a su vida, tampoco tuvo el éxito esperado. ¿Tú crees que fue utilizada como un poco mujer objeto con todo eso de la moda, del destape, etcétera, etcétera?
Claro, el destape fue una grandísima trampa también para mujeres como Amparo, para Amparo y para todas las actrices de aquel tiempo. Una actriz que quisiera tener un hueco en el cine español en los años 70 necesariamente tenía que desnudarse. Y decir que se desnudaba en la pantalla es asumir que previamente se había tenido que desnudar en el despacho de un director, en el apartamento de un productor, en los ensayos. Es decir, tenía que pasar por los ojos ajenos. Ella decía que muchas veces, mientras rodaba esas escenas de destape, se sentía como violada. Pero era la única salida para todas esas mujeres, que a los pocos años cayeron completamente en el olvido. No fue el caso de Amparo, porque ella con mucho tesón siguió formándose, siguió estudiando, recibió clases de interpretación y gracias a eso hizo papeles como los que hace en Mamá cumple 100 años, y en tantas y tantas películas, ¿no? Trabajó con Pilar Miró, con grandísimos directores, con los principales directores del cine español, pero tuvo que pasar por el sometimiento de salir desnuda y de llenar con su cuerpo el patio de butacas de todos los cines de España.
Te confesó alguna vez si hubiera preferido no tener esa belleza que tenía, no sé, si llegó a ser feliz alguna vez.
Ese es el sentimiento que tienen también muchas mujeres, el sentimiento de que la belleza a veces es una trampa, porque ser bella equivale a ser tonta, decían los críticos. No, es tan guapa, pero no va a llegar a nada, porque total, como es tan guapa, pues ya se presupone de que es tonta o que se puede hacer con ella lo que quiere, que se la maneja, que se la somete. Es decir, le ha pasado a ella que empezó sufriendo acoso en Almacén en Mérida, un comercio del que todos los malagueños se acordarán, en su primer empleo. Es decir, fue una lucha constante para mantener su identidad, para mantener su dignidad como mujer. Esa es la vida que el libro trata de recomponer. Esa es la vida rota que el libro que he escrito trata de recomponer.
Amparo Muñoz fallecía en 2011, a los 56 años. Ayer hubiera cumplido 67. La vida rota de Amparo la podemos leer con el libro que acaba de publicar Miguel Fernández. Miguel, qué bien lo cuentas, qué bonito lo dices. No solamente lo escribes, sino lo dices.
No, eso no tiene ningún mérito. Lo triste es que ella ahora no esté aquí para verlo, ¿no? Y que todavía en Málaga no haya una calle que recuerde a la actriz, a la primera malagueña que fue famosa universalmente, que se dice muy pronto. Es decir, que ella ya en Manila en 1974 habla de su Málaga. Y en Málaga todavía no hay una calle que recuerde a Amparo Muñoz. Y en el Festival de Cine yo creo que casi nadie recordará algún acto destacado recordando a una actriz con mayúsculas. Y hemos visto en la calle Lario cantidad de retratos estos días de actores y actrices. ¿No había sitio para poner algún retrato de Amparo Muñoz? Yo creo que la cuestión, Málaga tiene esa deuda y Amparo debe volver a Málaga para quedarse.
Ahí queda dicho. Miguel, te mandamos un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mónica, Pedro, gracias.
Gracias. Pues la vida rota de esta malagueña, Amparo Muñoz, actriz, entre otras cosas. Los oyentes habituales saben que desde Málaga, para todo el mundo, hacemos la noche de Adolfo Arjona. Este pasado lunes, o sea, el programa se emite la noche del domingo al lunes, bueno, pues en esa pasada madrugada de lunes, hablábamos de actores españoles, actores imprescindibles en la escena de hoy. Uno de ellos, Luis Tosar, de él hablábamos con un buen amigo suyo, también actor y también gallego, Luis Zaera. Quiero que recuerdes un poquito del programa.
¿Cómo os conocisteis? ¿Qué primera impresión te llevaste de Luis Tosar?
Pues mira, nos conocimos pues por los alrededores de la sala NASA, cuando Luis empezaba con... Bueno, había una cosa que se llamaba Ultranoites y había unas actuaciones, todos estábamos empezando, finales de los 80 y lo conocí pues como compañero. Es un tipo divertidísimo que no entiendo que Luis no haga más comedia, porque hombre, estará Cámara, estará Paco León, pero Luis Tosar podría ser un prodigio en la comedia, y así arrancamos. Luego pues hombre, cogimos los buenos tiempos, ¿no? Como digo yo, los 90, estaba empezando La Gallega, Mareas Vivas, el Centro Dramático Galego, 2000 cortometrajes que tuve el placer de rodar con él y no sé, y luego pues claro, ya pues se convirtió en una estrella y ahora lamentablemente pues trabajo menos con él.
Oye, la peli,
bueno, él tiró más por el cine y yo tiré más por la televisión. Entonces él dejó de hacer televisión, se pasó al cine. Bueno, yo qué sé, el azar de la vida, esta profesión que te voy a contar a ti que no sepas, pues tiene mucho del azar, ¿no? Y, Y sí, pero bueno, trabajamos muchos. Perdona que te interrumpí antes.
No, en absoluto. En la peli Flores de otro mundo, dirigida por Iciar Bollaín, Tosar es nominado al Goya como mejor actor revelación. A partir de ahí, se le abren las puertas del cine de par en par. Hoy en día, Luis Tosar va enganchando un rodaje con otro. ¿Es fácil trabajar con él? ¿Es de los que llegan temprano a los rodajes con todo aprendido o de los que llevan chuletas para no olvidarse de nada?
No, mira, Luis es un tipo, es un privilegiado que parece que siempre en estas entrevistas estás elogiando de más, pero mira, Luis tiene una característica, que puede trabajar y no lleva ninguna chuleta y lo lleva todo sabido en el orden más absoluto, pero también podría trabajar en el caos más absoluto. Es decir, es un tipo con mucha tabla, con muchísimos recursos, con muchísimo oído, con mucha rapidez. Y hombre, pues yo qué sé, como decía Candela Peña, ¿no? Los buenos actores son buenas personas y básicamente es lo que es Luis, una muy buena persona a la cual es muy difícil buscarle un defecto. Si quieres, pues que es demasiado, ¿cómo dice él? Reconcentrado o tiene esa cosa introvertida bueno, que habla lo mínimo a veces, pero qué va, muy divertido rodar con él, muy se aprende, disfruta, se saca el niño que lleva dentro y una maravilla, te lo dirá cualquier compañero o compañera.
Tosar tiene 3 premios Goya al mejor actor, uno por la peli Los lunes al sol, de Fernando León Aranoa, donde comparte cartel con Javier Bardem. Tiene otros 2 cabezones, Goyas, por papeles de malo, en Te doy mis ojos, dirigida por Iciar Bollaín, interpretando a un maltratador, y, ojo, Celda 211, dirigida por Daniel Monzón, se convierte de manera increíble en mala madre.
¿Esa sangre?
Una hostia que me dieron.
Así que los señores funcionarios te dieron de hostias nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones.
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Has oído, Tachuela? Se hace lo que se puede.
Luis, tú como actor, del que, por cierto, te tengo absoluta devoción, absoluto respeto, me encanta cómo trabajas. Quería dejarlo claro esta noche, me hizo muy feliz saber que nos ibas a atender. ¿Tú por qué crees que los directores le dan tantos papeles de malo a Luis Tosar, más allá de por las cejas que tiene?
Hombre, yo creo que porque soluciona, porque soluciona, porque son buenísimos, porque le gustan a todo el mundo, porque... yo qué sé, no sé, cualquiera que querría tener a Tosar en su película, ¿no? O sea, parecen obviedades, te quiero decir, es que es un grande, no sé, hay, yo qué sé, pues habrá 2 decenas, 3 decenas de grandes, pues ellos, él está en esos grandes y hombre, pues no sé, y además que lo quieres mucho, es un tipo que sabe como aquel gitano que decía, para tocar la guitarra hay que saber muchas cosas, pues te aseguro que Luis sabe muchas cosas de todo, y sobre todo yo lo que quiero decir en esta entrevista es que es divertidísimo y es muy agradable y engancha mucho trabajar con gente divertida y es realmente divertido, aunque tiene esa cara temible.
Esa cara temible de Luis Tosar, uno de los actores imprescindibles de la escena de nuestro país, que recordamos en la noche de Adolfo Arjona esta pasada semana. Pedro, que te espero mañana a las 12:30, estás por ahí, ¿verdad?
Estaré puntual desde el chiringuito, como es habitual en esta semana.
Venga, adiós. Ahora adiós, mediodía adiós. COPE con Antonio Ray.
Llegamos a las 2 de la tarde, comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.